A todos aquellos que están aburridos como yo, como un caracol seco, les recomiendo una llama con el calzón por fuera.
Estamos ya de regreso después de unas semanas, Neto.
Sí.
No te da emoción.
Ah, sí, mira, no estoy que no quepo, mi corazoncillo está aquí que se me quiere salir de la emoción.
Ya sabía yo, ya sabía yo. Estamos ya en el capítulo número de con el canzón por fuera.
El canzón.
Canzón sí, por fuera. No, sí.
Tráiganle por favor drogas a este muchacho para que se nos aliviane.
Yo estoy perfectamente bien.
Yo estoy perfectamente bien.
Tú eres el que vienes acá.
Nel, no, se equivoca, caballero. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
El dormido.
No tanto, pero tenemos noticias y muchos estrenos.
Sí, a muchas personas no les cayó muy en gracia, No, no, es que a muchas personas no les cayó muy en gracia el reboot de... De la DC Line, la línea de DC de superhéroes.
Ahora, pregúntame, ¿do I care?
Oh, Claudio, ¿te importa?
No.
Oh, Claudio, bueno. ¿Tienes corazón?
Sí, pero esas personas que se quejan de todo. Bueno, pero vamos a empezar primero con las noticias, Neto. No te adelantes.
Pues sí, yo tengo una noticia que la verdad sí estrujó mi corazón. Sí, mi corazoncillo. Bueno, la verdad tampoco tengo mucho corazón. La motobomba que tengo aquí para estar aquí enviando sangre a mis órganos vitales.
Marcapasos.
Biónico.
Biónico, exacto.
Bueno, pues sí se me ha estrujado. ¿Por qué? Porque nos enteramos que en medio de una convención la semana pasada...
En la Fan Expo de Canadá.
Exactamente, hasta allá fue a dar esa noticia. Resulta que ustedes seguramente ya han visto algunos dibujos de él. Él se dedica o se dedicaba a hacer portadas de algunos títulos muy importantes de la Marvel. Es un dibujante alemán de origen serbio, cuyo nombre trataré de pronunciar sin lucir tan ridículo como de costumbre. Marko Jurjevic, seguramente han visto alguna portada, hace pinturas muy chidas y estuvo dibujante en algunas ocasiones en el título regular de Thor cuando lo escribía...
Franciskin.
Exacto.
Y últimamente fue el que hacía las portadas de los cuatro, bueno, de la FF, ¿no?
Ya tenía
y
rato que no, pero sí.
Y como que él hizo los diseños de personajes, ¿no?
Él diseñó los trajes de los trajes, FF.
Sí, los trajes. Y pues a mí se me hizo muy chido su forma.
O sea, sí, ¿cómo renunció? Renunció con bombo y platillo.
Exactamente, ahí en medio del... Bueno, estaban en el panel este hablando de lo de los Cuatro Fantásticos y él empezó a tirar mala onda a Marvel, ¿no?
De hecho, vamos a leer textual qué fue lo que dijo este hombre. Dijo, I was fighting with the guys at Marvel. Yo estaba peleando con los de Marvel acerca de esto. Ustedes no pueden hacer que las personas vuelvan a hacer su trabajo de mierda nomás porque no pueden decidir qué es lo que quieren. O pagan o se van. Y cuando ustedes me contrataron... Perdón,
cuando trabaja para películas...
Para una película o para un videojuego, me contrata por mi creatividad. En Marvel me contrataron por lo que saben que vende. Realmente, este es un pigeonhole. ¿Cómo que traducirías eso?
Como
el retrete, no sé, para un artista, cuando ellos no interfieren con ¿perdón?
Pero es como un bache.
Sí, un bache. Cuando ellos no interfieren con mi dirección creativa, ellos obtendrían resultados que me sorprenderían incluso a mí, y que se pone de pie y que se va ante todos los ojos atónitos de que, ¿what? ¿Qué fue eso?
Sí, o sea, durante el panel se estuvo quejando de que en Marvel, no sabían, o sea, que lo hacían, no me acuerdo de qué personaje dijo, tengo aquí 16 rediseños que me hicieron hacer de este personaje porque nomás ninguno les gustaba, y dice que él perdía mucho tiempo en eso, que él cobra por hora cuando trabaja en el cine o en los videojuegos. Y que con Marvel, pues, más bien, o sea, trabajaba...
Por obra terminada, o sea,
exacto, y que le tomaba mucho tiempo, que en Marvel nomás lo traían dando vueltas. Se quejó de que dice, me ponen a trabajar con escritores que ni me gustan.
Refiriéndose a Straczynski.
Sí, así bien mal acá, o sea, Pero se me hizo muy chido que...
Que en medio del panel.
En medio del panel, y que fueran Marlen así de Marvel específicamente, les tirara.
Sí, y el que seguía de hablar era este Jonathan Hickman.
Que intentaba así como que calmar las cosas.
Sí, y de hecho lo que dijo fue, dijo, bueno, pues obviamente está, este muchacho, Marco está atravesando un divorcio con Marvel, y pues yo todavía estoy teniendo sexo, todavía me lo estoy tirando.
Sí, sí, sí. Luego, de hecho empezó porque... Estaba él ahí en el panel y Jonathan Hickman llegó tarde. Entonces empezó así tirándole mala onda de que, nah, llegas tarde y que no sé qué. O sea, ha de haber estado así como que para estar ahí y decir, uy, qué onda con esto, ¿no?
Qué chido haber estado, ha de haber sido estar ahí. Ay, sí, eso debe gustó. Haber sido muy chido haber sí, estado ahí. Uy, la gramática y este show
van de pero, la mano.
De la mano, pero por completo. Oye, bueno, y la segunda noticia... A mí la verdad me cayó como patada en las bolas, pero a ti al parecer sí te agradó.
A mí sí, es esta... También se dio a conocer ahí mismo en el panel de los nuevos 52 de DC en la Fan Expo de Canadá. Al inicio, luego, este James Robinson le dijo a Dan Didio, ¿qué onda? ¿Sí podemos acá...
revelar noticias?
Una notilla. Y le dijo el Didio, pues adelante, ¿no? Y la nota es que la
Dildo.
Justice Society of America, no sé si se va a llamar así o nomás Justice Society, va a regresar, van a tener otra vez su título. Ya ves que se había especulado que qué onda, qué pasó con ellos, porque...
Después del reboot.
En ese reinicio, se supone que los primeros superhéroes son los de la Liga de
sí,
la Justicia.
Sí, Justice League, sí.
Sí. Antes de ellos se supone que no hubo. Entonces era la onda de que estos, ¿dónde quedaron?
¿Existieron, no existieron? ¿Qué sucedió?
Ajá, y entonces en este anuncio que dieron es que sí existen, pero en la Tierra 2. Van a estar independientes de lo que esté ocurriendo actualmente en el universo
DC
regular, ¿no? A mí se me hace muy chido que le den uso a las otras tierras. Siempre hemos sabido de que ahí están, pero la verdad... Nada más aparecían en las crisis.
Bueno, si lo ves de ese punto de vista, sí. O sea, sí está bien. Y aparte, es como para darle un gustillo a los lectores asiduos que eran de hueso colorado, que eran así como que, bueno, que este título apesta. Yo los voy a seguir porque mis héroes favoritos son los de la Sociedad de la Justicia. No van a quedar desamparados. O sea, existen en Tierra 2. Y ya que lo ves de ese punto de vista y lo mencionas, sí tienes razón. Que le den uso. Allí están las otras tierras. Adelante.
Exacto. Y entonces, te digo, a mí sí, no, dieron el nombre también de quién va a estar de dibujando, no me acuerdo, pero sí, James Robinson va a ser el que va a estar escribiendo.
Y la siguiente noticia es que dio resultado el plan de Didio, y sí, señores, agotáronse todos los ejemplares de Justice League número uno de Jeff Jones y Jim Lee.
O sea, están agotados. La primera edición está agotada.
Que era de 200,000 números.
De 10,000 distribuidor. O sea, las tiendas, todavía, a lo mejor hay tiendas que todavía tienen. Pero si se les acaban, ya no hay para que reordenen. Van a tener que pedir lo que ya sería la segunda edición que ya están trabajando.
Exacto. Entonces, yo después de esto, claro que sí, renace mi esperanza en que a lo mejor... Porque también estuve leyendo entrevistas de varios dueños de tiendas de cómics en Estados Unidos y dicen que vieron muchas caras nuevas. Vieron a los de siempre que vinieron, compraron y se llevaron su copia, pero que además fueron a hacer sus compras de Justice League muchas personas que nunca habían visto.
Sí, a mí también se me hizo muy chido que sí, verdaderamente parece ser que hubo un gran interés de la gente fuera del círculo normal, ¿no? Y pues esperemos que
se queden.
Que se quede, ¿no? Que continúe mes con mes y no sea nada más de que ahí salió el número uno y todos lo queremos, ¿no?
Exacto.
Y no sé si como dato viste que anduvo ahí la nota de que...
¿La nota? ¿Dinero?
Sí, la nota que en primera como hubo varias personas que pudieron comprar la versión digital, me parece que uno o dos días antes.
Sí.
Desde el lunes y martes. Uh-huh. Por un error que hubo ahí en la tienda de Comixology.
Yo cuando entré ya me dijeron que regresara después de las 2 de la tarde.
Ajá, sí. Pero parece ser que como que en algunos lugares sí sí te dejaba comprarlo. Y pues, o sea, DC dijo, bueno, pues sin ya ni pex, ¿no? O sea, déjenselo a esas personas. Porque estaba la opción de que Comixology dijeran, ¿saben qué? Te lo vendimos, pero hasta el miércoles lo vas a poder leer, ¿no?
Uh-huh.
Pero no, se los dejaron. Y además anduvo circulando ya una...
La versión pirata, o sea...
pirata como unas 2 o 3 horas antes de... La venta estaba programada para la medianoche y como unas 2 o 3 horas ya estaba ahí circulando y toda la onda. Que era... Que debe...
En
que
Pirate
indica,
Bay.
Que indica que este... Como que alguna tienda o alguien le pasó su copia antes a un cliente y este la pirateó y...
Y la subió. Y la escaneó y la subió.
A repartir, ¿no? Pero bueno, lo chido es que a pesar de eso, las ventas fueron exitosas.
Por los cielos, sí, sí.
No hay el pretexto de que digan de que, uy, no, la piratería la acabó.
Yo ya tengo mi copia. ¿Tú?
También. Y
cálmate. Lo tenemos impreso y lindo.
Exacto.
¿Cómo que qué? El cómic, ay, Edecán.
Y bueno, entonces, pues estas más o menos fueron las únicas notillas interesantones que...
Sí, bueno, y lamentablemente pues todo está girando en torno a al reinicio del universo DC. Ahora, quiero hacerles una consulta, amiguitos. Resulta que el día 12 de noviembre, que ya yo había comprado mi boleto para irme al DF, para a la Ciudad de México, para ir a la convención Festo, resulta que ese día se casa una de mis mejores y más queridas amigas, mi amiga Diana Cervantes. Entonces, amiguitos, ¿qué hago? ¿Voy al Festo o voy a la boda a bailar el baile del venao y a bailar el baile de la vela? Mete y saca, saca y mete. A ver, díganme qué hago, amiguitos. Dice, a ver, ¿qué opina la decán?
Festo.
Ya teníamos una sexy camarógrafa. Que iba a ser la sidekick de la decán. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ya, a ver qué opina nuestro público. Opinen, por favor. Y aprovechando, le enviamos saludos a toda la banda de Latinoamérica que nos escucha y también nos escuchan en España. Les mandamos un saludo fuerte, caluroso, desde Torreón, Coahuila, México.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo. Oye, y también quisiéramos solicitarles que bajen, pueden descargar este show, lo pueden descargar desde iTunes. No estamos en la tienda Android todavía, ¿verdad?
No.
Deberíamos.
¿Para qué?
Para que nos descarguen más personas.
Ah, neto, así estamos bien.
Oiga, bueno, entonces amigos, proseguimos con el show y con las reseñas.
Exactamente.
Lo sustantioso de este show. No haga esas caras. Sí. Oye, pues vamos a empezar con un título, otro número uno. Ya ven que aquí nos encantan los números unos. Vamos a reseñar Teenage Mutant Ninja Turtles número uno. Las tórtolas, no, las tortugas, Edecán. Le voy a recomendar un libro que se llama Inglés sin barreras de Disney. Turtles. Oye, pues qué mal que no entiendas mi acento británico. Oye, pues bueno, es el número uno, pues a $3.99. Y en esta ocasión lo está publicando IDW. Y está adicionado con 11 portadas variantes. Que una es para ñoños, es para idiotas. 2 es para apocados. 11 aportadas adicionales. Es lo de hoy. Qué exageración, ¿no? Bueno, está escrito y también hace los trazos Kevin Eastman, que para quien no lo sepa, es uno de los co-creadores.
Exactamente.
De las tortugas. Y que actualmente además es el mandamás propietario, etcétera, de la revista Heavy Metal. Y está co-escrito por Tom Waltz y dibujado los trazos ya definitivos por Dan Duncan. Primero, ¿qué nos puedes contar de la serie anterior de la cual se basó los dibujos animados, Claudio? Porque yo jamás leí nada de las tortugas anteriores.
Bueno, hubo muchas series. Bueno, ha habido varias series. La original, pues obviamente la de los 80s, que fue en el boom ahí.
84.
Del cómic en blanco y negro. Que basadas en esas, salieron ya las caricaturas. Cuando salieron las caricaturas, le dieron una versión en cómic a Archie Comics que eran más...
Liked.
Sí, más ligero. Light, porque los cómics siempre habían sido así como que muy violentos y muy... más así como que de adolescente, adulto, no como el tono que traía la caricatura, ¿no?
Sí, sí.
Y antes de esta, ¿cómo se llama? Kevin Eastman traía en su en su propia editorial, la de Mirage, una serie que se llamaba Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Y era igual, era así como que lo que él seguía sacando, que era igual un cómic en blanco y negro muy
gore,
independiente, con historias cortas de las tortugas y todo eso. Y recientemente, pues ya cuando, ¿qué fue? Me parece que el año pasado o antepasado, se deshizo ya completamente de los derechos de las tortugas ninja. Se los dio a, se los vendió a
un vagabundo,
a Viacom.
Ah, empresa, Viacom, sí.
Que es la dueña de Nickelodeon y todos esos canales. Y lo único que él se quedó es con el derecho de seguir haciendo cómics. Porque él decía que, bueno, él sabía así como que ay, ellos nunca van a hacer cómics con las tortugas.
Sí.
Entonces él se quedó con la cosa de hacer cómics, pero cómics así nomás de 32 páginas. Se supone que él no puede sacar recopilaciones, ni libros, ni nada de eso. Entonces, pero esta de IDW me parece que sí es una coproducción entre Nickelodeon y ellos, ¿no?
Nickelodeon. Oye, pues bueno, ¿de qué va esto? El cómic empieza con una pelea donde podemos ver las habilidades de todas las tortugas y sobre todo del oscuro que va a ser el ambiente y en el cual se va a desarrollar la historia. Y ya después de que vemos esto, esta pelea, las tortugas y Splinter, el sensei de las tortugas, que es una rata, recuerdan en medio de llanto, ay, ¿dónde está Rafael? Rafael es una de las otras, son cuatro tortugas, es Donatello, Leonardo, Michelangelo y Rafael. Y entonces, en los dibujos animados todas las tortugas tienen un color distintivo, en el cómic no, todas traen un antifaz rojo.
Sí, bueno, originalmente como era en blanco y negro no había una distinción, sí, más que cuando salían en las portadas, pero todas traían, o sea, la distinción era el arma.
Sí, exacto.
Pero igual en la caricatura decidieron ponerles un color distinto cada
en el ahí. Cartoon. Bueno, y lo vemos que va caminando como si se tratara de un homeless, de un sin hogar, de un vagabundo, mientras que sus hermanos siguen llorando, ¿no? De ¡ay, Rafael!
Es que siempre ha estado la onda esa de que Rafael se separa de ellos siempre. O sea, siempre, de hecho, en la de los Tales, no sé si de más de atrás también, pero él tenía su propio personaje que no se llamaba Rafael, era la tortuga, pero traía una armadura y todo eso, y era como un vengador del...
Ajá.
De como un Batman, dijéramos. Pero era él, o sea, disfrazado de un superhéroe, dijéramos.
No sabía.
Entonces, digo, como que siempre traen la onda de que él se separa de los demás. No sé por... La verdad, como no los he leído mucho, no sé por qué traiga esa cosa él siempre
de paria.
De separarse del grupo.
Oh, pues bueno. Y también vemos que 18 meses antes, o sea, año y medio antes de esa pelea, las tortugas y la rata de Splinter eran animalitos todavía que habitaban, eran material de investigación genética... en un centro que al parecer es un laboratorio que al parecer trabaja para el gobierno. Y entre otros personajes conocemos a la inexperta y a un estudiante practicante, estaba haciendo creo que su servicio social, April O'Neil, la cual fue el sueño húmedo de varios adolescentes noventeros. No es mi caso. Estos callos en mis manos son producto del arduo trabajo y no de otras cosas, niños.
Okay. También sale un malo, pero no, ¿cómo se llama?
¿En mis manos?
No, un malo, sale un malo en la serie.
¡Ah! Sí, por Nancy de Sin City. Nancy es el amor de mi vida. Oye, bueno, también conocemos al Dr. Stockman, que parece que es el que se convierte en el malillo que vemos al principio. Bueno, y este Dr. Stockman es presionado por un tal General Krang, que para que produzca un mutágeno para crear super soldados. Esa es una historia que jamás hemos visto en la historia del cómic.
Exacto. Pero el General Krang
es broma.
No es el que tenía el monito
un cerebro espantoso, ¿no? Era Krang.
Sí, era sí. Ese, ¿no?
Sí, sí.
Que era un robot y adentro traía la cabecilla.
Un cerebro.
Sí, ándale. Ah, okay. Sí, es que de hecho no sale, pues nada más se ve que él está dando órdenes y todo.
Sí, para que termine de desarrollar el mutágeno ese.
Ajá.
Bueno, y también, insisto, vemos a un Splinter no antropomórfico que es parte de una investigación secreta que separa las capacidades cognoscitivas del instinto animal. ¡Ay, calavera!
Exactamente.
¿Qué dijo? Pónganle pausa y regrésenle. No volveré a repetir eso. Bueno, ¿te gustó?
A mí sí, fíjate que me gustó el dibujo, los colores se me hicieron muy chido, los
tonos
que le dan.
Sí.
Y la historia, porque está padre, porque si no conocen mucho de ellos bien, va a ser así como desde el inicio casi. Me imagino que va a ser una historia distinta a la original, pero sí, te van a contar cómo fue que fueron creados ellos, y se supone que van a meter villanos nuevos y todo eso, onda, y se me hace muy chido.
Sí, yo leí una entrevista con este Eastman, y dice que va a dejar la mayor parte intacto, pero que sí le va a dar un toque más actual y un poquito más violento.
O sea, va a ser un reboot.
Otra vez. Fíjate que debemos hacer un reboot de este programa para darle un impulso.
Bueno, otro número uno.
Sí. Muy bien, no, muy mejor bien. No.
Y te digo, a mí sí me gustó, ¿eh? De hecho, por eso ya ves que dices que había muchas portadas. Las cuatro primeras, pues, dijéramos, las juntas, y es una... En cada portada viene una tortuga diferente, y las juntas y hacen un postercillo.
Sí, un postercillo, dijéramos, que también venden el cómic, muy al estilo de X-Men número uno de allá de los noventas.
Donde ya vienen las cuatro portadas pegadas. Una de las portadas que me gustó fue la de que trae... Que la hizo Peter Laird. Peter Laird, el otro creador de las
tortugas. Ah, sí.
Que es un dibujo así todo rarillo. Esa portada se me hizo chida. Pero era así como que de las más... Digo, la vi la imagen, pero es de las portadas más raras, ¿no? O sea,
uh-huh. Oye, pues bueno. Entonces, ¿qué calificación le das? A ver, ¿cuántas conchas de tortuga le das? Le das a la concha.
Pues sí, 8.5, sí está.
Ya un 8, digo. Se me pareció bien, pero... Está muy flojo, la verdad. O sea, sí están padres las peleas, me gustó el dibujo, pero... No sé, es que es el síntoma y síndrome de los últimos números unos que hemos estado reseñando. Así como que podían dar más y no lo dan.
Pues no, yo sí pienso seguir esta serie, ¿eh? Sí me gustó.
No, pues muy bien. Y adivinen, nunca sospecharán qué otro número vamos a reseñar, amiguitos.
¿Cuál, Neto? No se me ocurre.
No, pues aquí está una pista. Empieza con J y termina con L. Justice League.
No termina
con L. Ah, no es cierto.
Pero,
Es que yo estaba pensando en JL. JL. Perdón por pensar en matemáticas. Hablo en números y en incógnitas de álgebra.
Muy bien, exactamente. Bueno, vamos a...
Es el peor pretexto que he puesto. No dio para más el cerebro, carnales. Es que ya es viernes, agarren la onda.
Este es el inicio de este nuevo universo en DC, dijéramos.
Con un precio de $3.99 en portada, sé en cuánto esté en su versión digital.
Bueno, es $3.99 o puedes comprar
el mismo
combo, que es de $4.99, que incluye es la empresa con un código para la versión.
Hubiéramos pedido la de $4.99 si no fuera porque soy tan tacaño y avaro.
Exactamente. Y me parece que la versión digital cuesta igual $3.99 y hasta dentro de un mes va a bajar de precio en la versión digital. No. Según recuerdo, así eran los planes. Como dijiste, está escrito por Geoff Johns y está dibujado por Jim Lee.
Geoff Johns es muy famoso últimamente por sus series en Linterna Verde, en Green Lantern.
Pues básicamente es el que ha llevado las riendas del universo DC desde hace varios años, ¿no?
Rescatando de lo que hubiera sido, yo pienso que la quiebra definitiva, porque no vendía nada de can, no se duerma, traiga unos martinis.
Pues bueno, vemos la serie inicia, bueno, la serie viene de que terminó Flashpoint, el
cual yo no he leído.
El evento que les hablamos hace un rato, bueno, ya hace unos cuantos programillas. Y aquí vemos cómo está verdaderamente reiniciando el universo con todos los superhéroes en su versión más joven. Es un Batman que apenas está iniciando.
Que no conoce a ningún otro superhéroe.
Exactamente.
Ha escuchado hablar de ellos, pero no los conoce.
Sí, es como se ve, se supone que en este universo apenas los superhéroes están apareciendo porque la policía los está persiguiendo. Y hablan acerca de eso, ¿no? De que es otro de esos nuevos que están saliendo con superpoderes, que no sé qué. Y sí.
Esto va 5 años antes, 5 años antes de la continuidad actual, porque algunos títulos no recibieron reinicio, como Green Lantern y como Batman.
Sí, o sea, es que, bueno, en la JL va a contar el inicio del universo, dijéramos, o el inicio de los superhéroes, pero los demás números uno van a iniciar ahora sí que, dijéramos que en el presente, ¿no? Ya los superhéroes ya van a estar establecidos.
¿Algunos?
Y ya no va ya no va a haber esta cuestión de ver cómo surgió todo, ¿no?
Sí, algunos, porque por ejemplo el Action Comics que va a escribir el nefasto este...
Ah, Grant Morrison, bueno, sí.
Él también va a estar...
Lidia con esto mismo del inicio de Superman, ¿no?
Sí, y yo me supongo que va a haber algunos otros que explican. Algunos que sí supan, que sí sufran cambios mayores, van a empezar, van a estar igual que la Justice League. A lo mejor vamos a tener durante algún tiempo dos líneas temporales. O sea, no líneas temporales, dos momentos en el cómic, en el universo DC. Uno a 5 años antes y otro en el presente.
Exacto. Entonces, aquí vemos, en este número uno vemos el primer encuentro entre Batman y Linterna Verde. Y más adelante el primer encuentro entre Batman, Linterna Verde y Superman, ¿no?
Un trío.
Exactamente.
¡Au!
Y a mí el dibujo me gustó mucho, ¿eh? Fíjate que no, yo no soy así que digas tú, es fan de Jim Lee. O sea, no soy de los que, ay, es un cómic de Jim Lee y lo tengo que tener, no. Pero este lo vi y me gustó, ¿eh? Me gustó mucho cómo lo dibujó.
¿Te gustó el diseño de trajes, que todos parecen tener armadura?
De hecho tienen armadura, son todos traen armadura. No son los típicos trajes de tela. Se supone que todos traen, inclusive el Superman, no trae tela, sino es una armadura también la que trae. Y a mí me gustó, ¿no? O sea, la historia siento que sí avanza lentona. Pero es porque sacrifican el contar más historia por el hecho de que Jim Lee haga sus dibujos espectaculares.
Y lo logra, están muy chidos. Es que también le ayuda mucho el entintado de Scott Williams, que desde toda la vida han trabajado juntos. Yo tampoco soy fan de Jim Lee, o sea, me gusta mucho cómo dibuja, tengo muchos cómics de él, pero tampoco es así como que hay, o sea, por ejemplo, los Wildcats, no tengo ni uno. No tengo las cochinadas esas de Batman All Stars.
Ah, ok, sí, el de sí, Frank Miller.
De Frank Miller, no lo tengo. O sea, no soy tan fan como para comprar todo lo que él dibuje. Me gustó mucho el dibujo. Sí se siente, igual yo le he dicho en otras ocasiones, hay algunos números que son como blockbuster de verano, película de verano. Muchas explosiones, muchas patadas, mucha acción. Sí las hay. Sí, como tú dices, sacrifico un poco el desarrollo de personajes. Pero esa parte, esa calidez humana, ese humanismo de la historia es llevada a la historia por el cyborg.
Ah, okay,
Victor sí. Stone, que todavía no es un cyborg, y vemos cómo sufre porque su papi no va a verlo jugar el partido de fútbol americano.
Exactamente.
Él va a ser la parte humana de esta historia, va a llevar la parte dramática. Mientras que los otros, la historia de estos... porque él nunca ha tenido su propio título y los otros tienen su título, en el cual se va a ir desarrollando el cómo van creciendo como superhéroes. Igual Linterna Verde no, porque va a estar en el presente, también él va a ir desarrollando su personalidad actual en ese título.
Yo me imagino que este Cyborg va a cumplir el papel que cumplía antes el marciano, el Manhunter, que era básicamente
el pegamento,
la unión del grupo. Yo siento que sí va a estar ahora el Cyborg va a estar en ese papel, ¿no? Como que es el punto central que va a unir a todos los otros superhéroes, ¿no?
Exacto. Bueno, ¿qué calificación le pones?
Yo le daría 9. Sí, se me hizo
9.5. Yo 8.59 no defino aún, porque... Ojos tuertos del Cyborg, 8.5, ojos tuertos del Cyborg, porque todavía, o sea, siento que hay dos maneras de ver este cómic. Si eres una persona que jamás ha leído un título de la DC, puede resultarte más interesante de lo que me resultó a mí. A mí, yo sí 8.5, 9 por el dibujo y por lo que promete, por la intentona de la DC por arriesgarse, sí, 9. Pero... yo he leído de varias personas, fans muy, muy, muy antiguos, que han dicho que les parece basura, que las personalidades no corresponden, y no tienen por qué corresponder porque es un reinicio, carnal.
Son otros superhéroes. Son ¿sí? A mí, la verdad, me gusta mucho, pero a mí me gusta mucho el hecho de conocer versiones nuevas. Eso se me hace muy padre. Entonces, esto pues es así como que exactamente como que hecho para mí, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho.
Y a mí también me gusta
pero
mucho.
Pero pues no sé, digo, no hay por qué aferrarse a las versiones del pasado, ¿no? Hay que disfrutar estas nuevas, están chidas, a mí se me hace padre.
Sí, y si no les gusta, pues cómprense un DeLorean, consigan un capacitor de flujo, viajen al pasado y quédense a vivir allá.
No, o sea, hay miles de cómics disponibles ahí a la venta de los últimos 50 años. Cómprenlos, dudo mucho que los tengan todos. Compren todos los que les faltan por leer y vivan, como dices tú, en el pasado. Y ya, punto, ¿no? O sea, nadie se los niega.
Sí, exactamente. Pues bueno, con esto damos por terminado este show de esta semana. Recordándoles que la próxima semana vamos a tomarnos nuestro ya consabido descanso de una semana. No, que pues. Tres shows sí, un show no. Tres semanas sí, una semana no. Logro sindical. Y ustedes deben de respetarlo. Ustedes no deben de quejarse ni andar solicitando que androides nefastos vengan a tomar mi lugar porque me merezco un descanso. Porque tengo derechos. e izquierdos, dice aquí la decán. Muy ciertamente. Entonces, pues nos vemos, nos escuchamos en dos semanas. Les agradeceremos, dejen ahí sus comentarios, que nos dejen sus dudas e inquietudes de la vida. Nosotros procuraremos con nuestra junta creativa solucionarles sus problemas.
Díganos qué opinan del Justice League 1. Si leyeron Las Tortugas, también díganos qué opinan de ellas.
Y pues básicamente es todo.
Bueno, también díganos qué títulos, si piensan, qué títulos de los nuevos de DC van a comprar, ¿no?
Sí, exacto.
Les llaman la atención.
Ajá. Pues bueno, muchas gracias. La decán les mandará un beso a todos nuestros fans.
Beso.
Es la mujer más efusiva del universo. Por eso la amamos. Y la llevaremos siempre en nuestros corazones. Muy bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, Claudio.
Hasta luego.